Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30. Esta emisión corresponde al martes 6 de diciembre del año 2022 y vamos a conocer la situación en la que se encuentra un preso político condenado por participar en las protestas del 11 de julio. También la presa política Aymara Nieto Muñoz no recibe atención médica en la cárcel de mujeres de Occidente, así lo denuncia su esposo. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos que tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que los detalles en los deportes los tiene Pepe Lacayo. El equipo que continúa acompañándoles, Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Nibé Pacheco, Yolanda Huerga, Adabalda y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba. El preso político Gismel Alfonso Oliva, condenado a 6 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, lleva casi 2 años junto a reos que esperan altas sentencias. Yolanda Huerga amplía esta información.
La vida del preso político Gismel Alfonso Oliva transcurre desde hace casi 1 año y medio entre reos comunes que esperan sentencias firmes de hasta 30 años de prisión en el Combinado del Este de La Habana.
Está junto con presos de 10, 15 hasta 20 años echados porque no son presos igual que él, porque están en pendiente de la apelación. Lo tienen junto hasta que le baje los papeles y ya pase a otro edificio. Ahí entre ellos hay quien está por droga, hay quien está por muerto, hay quien está por violación, pero están ahí en pendiente.
Dijo su padre, Ordonel Alfonso Barrios.
Lo que digo es que no es para que estén así, porque el hijo mío es primario, mezclado dentro de esa gente. No sé qué pueda pasar, porque las prisiones te complican.
Alfonso Oliva, de 23 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 tras participar en las protestas ocurridas ese día en Guira de Melena, provincia de Artemisa.
Aquí la prisión, el maltrato con el preso y la comida es 4 cucharadas de comida, el sol te dan un día, otro día no, lo dejan llamar cada 3 o 4 días.
El Tribunal Militar Territorial Occidental dictó sentencia contra 33 guirenses, entre ellos Alfonso Oliva. El documento legal afirma que los imputados intentaban desestabilizar la seguridad interior del Estado a través de los actos vandálicos contra las tiendas en moneda libremente convertible. Esto fue fundamental para juzgarlos en un tribunal militar, pese a que todos eran civiles. La Fiscalía Militar solicitó 15 años de privación de libertad para el joven. En el proceso de apelación, su sentencia quedó en 6 años por desórdenes públicos, sabotaje y atentado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La presa política Aymara Nieto Muñoz, quien padece hipertensión, permanece sin atención médica en la cárcel de mujeres de Occidente, ubicada en el Guatao, en La Habana. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, quien la visitó el viernes, dijo a Radio Martí que debido a la falta de un documento de liquidación de sentencia, sigue en condición pendiente.
Bueno, aquí le firman las 2 niñas y la suegra. Bueno, entre lo que cabe, Aymara está bien, ¿no? Y bueno, nadie que está preso está bien. Pero sigue presentando problemas con el problema de las pastillas de la presión, que ella habló con la doctora, ¿no? Del penal y dice, Aymara, eso tiene que ser por el médico de la familia. Y Aymara le explica que cómo por el médico de la familia, si las enfermedades ya la cogió dentro de la prisión, donde la que ustedes recibieron las cosas fue dentro de la prisión, donde la está estudiando es dentro de la prisión. Y ella le dice que eso tiene que ser por el médico de la familia. Y Aymara le dice, ¿cómo puede ser por el médico de la familia que ustedes me lleven allí al médico de la familia? Porque yo estoy presa, la familia mía puede votar en un documento. Cuando yo estoy presa, yo no me atendía el médico de la familia porque yo no tenía ese problema medio dentro de la prisión. Cuando estaba en las tunas sí le daban el tratamiento, ¿no? Llevaban sus pastillas, pero todos esos documentos, inclusive los documentos de la visita conyugal de mi hijo y hermana, todo eso ellos dejaron botado allá, inclusive una carta de las niñas y un documento que ella traía también para acá, el libro y eso, todo eso yo lo dejaron regalado privado. Y lo que tengo es la sentencia, ¿no? Porque después de la sentencia ellos tienen que bajar una liquidación. Y aún no la han hecho y hasta ahí la tienen todavía como pendiente.
La liquidación de sentencia es un documento que el tribunal emite detallando el tiempo de sanción, cuando inicia y cuando finaliza, entre otros aspectos. La presa política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y del movimiento Damas de Blanco, cumple una sentencia de 5 años y 4 meses de cárcel. Y Raisa Alcántara Benavides, integrante también de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenida el lunes al presentarse a una citación en la unidad de la policía conocida como La Oncena en San Miguel del Padrón, en La Habana. Desde esa localidad, Juana María Santos, coordinadora de la organización opositora, dijo a Radio Martí que, según las autoridades, la activista se encuentra plantada y este martes será llevada a juicio.
Ella se llama Raisa Alcántara Benavides. El primo fue que tuvo un problema en la huevita, que le cayeron a golpe, le hincharon todos los ojos, lo tuvieron detenido y ella fue para la Oncena porque es su familiar. Entonces en la Oncena dejaron al primo preso más de una semana hasta que se le bajara la hinchazón. Lo golpearon porque estaba vendiendo en la huevita y le descomisaron las cosas entre la seguridad del Estado y la policía y le dieron estofazos, le partieron la boca, le pusieron los ojos negros, acabaron con el chiquito. La huevita es un centro donde se vende ropa, zapatos, porque nosotros los opositores no nos dan trabajo, vendemos las cosas por nosotros cuenta propia para poder sostenernos, ¿no? Porque no es para mí ni para vivir. Ella fue a reclamar por ese mismo a La Oncena. Entonces ahí ella tuvo unas palabras con un jefe de sector y el jefe de sector le dijo que al final él se la iba a desquitar. Donde al primo le hicieron juicio, le pusieron una multa y a ella le mandaron una citación, donde yo le dije que no fuera esa citación la primera vez que se la mandaron, pero la segunda que fue ayer, ella fue y le dijo a la mamá que para salir de eso, ella iba a presentar. Entonces ella fue directamente para ahí le quitaron todo y la metieron directamente para los calabozos, diciendo desde el juicio, era hoy por la mañana, donde su mamá fue ayer, en la noche también, y le dijeron que no sabían nada con los 5 hijos, porque ella tiene 5 hijos, y le dijeron que no sabía ni dónde era el juicio ni nada, que ella se encontraba dentro de los calabozos plantada.
Y el aumento de salarios a los empleados del Poder Popular profundiza en Cuba el déficit fiscal. José Luis Ramos tiene los detalles.
Aumentar los salarios de los empleados de los órganos municipales y provinciales del Poder Popular va a generar mayor inflación, un incremento en la deuda pública, aseguró el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, después que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la resolución 24 del 2022, que presenta un sistema salarial para los empleados del Poder Popular.
Bueno, hoy en día el gobierno cubano está sencillamente subiendo los salarios de todos los funcionarios públicos vinculados a los órganos del Poder Popular, dicho sea de paso, asamblea provincial y asambleas municipales, y todo lo que está, vamos a decir, en torno a ello. Y esto realmente, bueno, sin un respaldo productivo, en medio de un déficit fiscal pronunciado, ya, bueno, está aumentando aún más la carga pública y por tanto es imposible mantener ese gasto, a no ser que sigan imprimiendo más dinero, colocando más dinero en el mercado, generando más inflación y por tanto destruyendo la poca economía que ya va quedando dentro del escenario cubano. Sobre todo eso va a encarecer más aún los precios.
Hay diferencia en los salarios, señala Rodríguez Pita. Con la medida se benefician los gobernadores provinciales del país, cuyos salarios ascenderá a 8.510 pesos, los vicegobernadores a 8.010 y los jefes de secretaría a 7.660 pesos. Llama la atención que el gobernador de La Habana recibirá un salario de 9.010 pesos mensuales, 8.510 el vicegobernador y el jefe de secretaría, 8.010 pesos, señala la resolución.
Lo más singular de todo esto es que está aumentando la partida de gasto público, sí, pero los ingresos a presupuesto del Estado todavía sigue siendo insuficiente y eso es la causa de que tengamos también esa grave crisis económica en el país. Esto no se puede comprender realmente en ninguna lógica porque es un gobierno que está sumido en la miseria extrema y no plantea en ninguna instancia medidas austeras para, vamos a decir, generar mayor participación al sector privado, empoderar aún más a los consumidores. En ningún momento está planteado esto, al contrario, es decir, hay una marcha y una recontramarcha en favor del sector público, pero sobre todo de los funcionarios burocráticos del sector público, que son, vamos a decir, esos funcionarios, la mano que acompaña al brazo ideológico del Partido Comunista.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba aprobó el boxeo femenino tras décadas de prohibición. La agencia AFP recogió las declaraciones de Alberto Puig, presidente de la Federación Cubana de Boxeo.
Las mujeres cubanas se subirán al ring. El Instituto Cubano de Deportes anunció el lunes la autorización del boxeo femenino en la isla tras décadas de prohibición. Las autoridades adelantaron que trabajarán para recuperar el tiempo perdido y conformar un equipo que compite en los Juegos Centroamericanos de San Salvador en agosto de 2023.
12 mujeres que tendrían una prioridad, aquellas atletas de deporte de combate que ya tienen su preparación física, que tienen algunas habilidades similares al boxeo, tendrían una prioridad, porque haríamos un intensivo en los aspectos de carácter técnico y táctico del boxeo, pero ya tenemos la física.
El boxeo femenino se practica ahora en 187 de los 202 países miembros de la Asociación Internacional de Boxeo. Las mujeres debutaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con 3 divisiones. En Tokio 2020 las categorías ascendieron a 5 y en París 2024 serán 6.
Doce con 41 minutos en este informativo y antes de estar hablando con Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene en Cuba al día, queremos darle la información que falleció en California el 2 de diciembre de este año en curso a los 94 años de edad después de una batalla prolongada contra el cáncer, el combatiente de la Brigada 2506, Enrique Oviedo, cuyo número de brigadista fue el 4046. Posteriormente, cuando el presidente John F. Kennedy pues, gestionó la liberación de los brigadistas, Oviedo se alistó en el ejército de Estados Unidos en Fort Jackson con el objetivo de liberar a Cuba. En 1963 se dio de baja de forma honorable cuando se confirmó que el cuerpo militar no iría a pelear en la isla. Su vida la dedicó sin pausas a la libertad de Cuba y a lograr el restablecimiento en la isla de la vida democrática. Colaboró activamente como activista veterano de la Brigada 2506 con el Club de Leones de Elizabeth en New Jersey y con los Caballeros de la Libertad. Su hija, Ofelia Oviedo, quien por muchos años laboró en Radio Martí, nos dijo que su padre fue un gran hombre que amaba entrañablemente a Cuba y a su país adoptado, Estados Unidos. Descansa en paz, Enrique Oviedo, y nuestro más sentido pésame a sus familiares. Ahora sí, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, grande. Bueno, pues vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre dos temas medulares. El tema de la escasez de medicamentos está llegando a unos niveles que los propios órganos de información del gobierno están alertando de que lo que se conoce en Cuba como remedios caseros, el uso de la medicina verde y infusiones y demás ante la escasez de medicamentos apropiados
para las afecciones,
para las distintas afecciones, están siendo utilizados con niños menores de edad. Y esto está contraindicado porque al menos los remedios caseros en personas adultas tienen otra efectividad, pero algunos de estos remedios no son efectivos. Todo lo contrario, puede ser para niños en edades pediátricas. Incluso ya hay portales oficialistas hablando de este tema. Vamos a adelantarnos un poco sobre esta situación, que es lo que está pasando. Y también los apagones. Ayer salió nuevamente la termoeléctrica Antonio Viteras de la Red Nacional y continúan los apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Son los temas medulares que tenemos hoy.
Importantes, como siempre. Gracias, Tomás. A las 2 de la tarde es la cita.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
12 con 44, más informaciones. La empresa Meta, que regula Facebook, eliminará las noticias de esa página si el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de medios. Tony Cano tiene los detalles.
La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, informó que se vería obligada a eliminar las noticias de su plataforma si el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley de competencia y preservación del periodismo, alegando que los medios se benefician de la publicación de sus contenidos en la plataforma. La ley facilita que las empresas de noticias negocien colectivamente con gigantes de Internet como Meta y Alphabet Inc., Google, los términos en los que los contenidos de las empresas de noticias pueden ser distribuidos en línea, destaca AP. El portavoz de Meta, Andy Stone, dijo en un tuit que la ley no reconoce que los editores y las emisoras ponen los contenidos en la plataforma porque les beneficia en sus resultados y no al revés. Una ley australiana similar que entró en vigor en marzo de 2021 después de que las conversaciones con las grandes empresas tecnológicas llevaran a un breve cierre de los canales de noticias de Facebook en el país ha funcionado en gran medida, según un informe del gobierno. Desde que entró en vigor el Código de Negociaciones de los Medios de Comunicación, varias empresas tecnológicas, entre ellas Meta y Alphabet, han firmado más de 30 acuerdos con medios de comunicación, compensándoles por los contenidos que generan clics y dólares de publicidad, añade el informe. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos debate la negativa a brindar servicios a parejas homosexuales. La agencia France Press tiene el informe.
Debate en Estados Unidos sobre la negativa de una diseñadora cristiana a crear páginas web de boda para parejas del mismo sexo. La Corte Suprema comenzó el lunes a discutir el caso de Lori Smith, quien se negó a crear páginas web para matrimonios homosexuales. El proceso es similar al de un pastelero que también rechazó preparar una tarta de boda para una pareja gay. En 2018, la Corte le dio la razón al repostero, pero se basó en motivos adicionales, sin llegar a promulgar principios generales. Tras empezar mi propio estudio de diseño, estaba emocionada por expandir mi portafolio para diseñar sitios web únicos y personalizados que celebraran la belleza del matrimonio entre esposo y esposa. Pero mi estado natal de Colorado me dejó claro que no soy bienvenida en ese espacio. Colorado está tratando de obligarme a crear arte que promueva ideas inconsistentes con mi fe y lo que soy. En el estado de Colorado, una ley prohíbe la discriminación por orientación sexual desde 2008 y puede imponer sanciones de hasta $500. La diseñadora perdió dos veces en su estado y apeló ante la Corte Suprema.
We are very concerned.
Nos preocupa mucho que si perdemos este caso, la Corte abriría una exención que haría posible para todo tipo de profesionistas, fotógrafos, pasteleros, escritores, decir, no le voy a vender a alguien basado en quienes son. La Corte nunca ha reconocido esa exención y hacerlo amenazaría las leyes de libertades civiles. La Corte Suprema de Estados Unidos cuenta con mayoría de 6 jueces conservadores contra 3 liberales. El máximo tribunal debe emitir su decisión sobre este caso antes del 30 de junio de 2023.
Y en Centroamérica, hoy se inicia el estado de excepción en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en Honduras, como parte de la lucha contra las pandillas. Jorge Orellana tiene el informe.
El gobierno de Honduras decretó estado de excepción en 87 barrios de Tegucigalpa y 73 en San Pedro Sula, que se encuentran en poder de maras y pandillas, como parte del plan de seguridad para reducir la extorsión y los delitos conexos en el país. No es un toque de queda, solo es una suspensión de garantías en esas colonias y siempre se podrá circular, asegura el gobierno. La medida está en vigencia hasta el 6 de enero del 2023 y durante ese tiempo la policía podrá detener a las personas que determine responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes, según el decreto firmado por la presidenta en un consejo de ministros el fin de semana pasado y publicado por el diario oficial La Gaceta. El gobierno de Honduras publicó el decreto que da vigencia al estado de excepción parcial ordenado por la presidenta Xiomara Castro, quien en declaraciones a la prensa y rescatadas por la agencia Reuters dijo:
la Policía Nacional debe de recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas.
Las colonias intervenidas son las llamadas tierras de nadie, tanto en la capital como en San Pedro Sula, que se encuentran actualmente en poder de las maras 18 y 13, quienes determinan la vida cotidiana de los pobladores y donde la policía ni siquiera puede entrar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:50, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Naciones Unidas, la campaña rusa de ataques contra la infraestructura civil de Ucrania fue objeto hoy de duras condenas por prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que advirtieron del dramático invierno que se avecina para la población del país. Teherán, la justicia iraní anunció hoy 5 nuevas condenas a muerte contra personas acusadas de participar en las protestas que sacuden el país, en este caso por supuestamente matar a un miembro de la milicia voluntaria Basiji. Nairobi. El gobierno del Congo acordó en Nairobi durante una tercera ronda de negociaciones con alrededor de 60 grupos rebeldes que operan en el este del país la revisión de los programas de desmovilización de los insurgentes. Bogotá, un ataque de un grupo de disidencias de la FARC esta madrugada en una zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, dejó 6 soldados muertos, según informó el presidente colombiano Gustavo Petro.
El Pepe. ¿Cómo? No la hemos pegado.
Ni un solo penalti pudo meter España. Ayer estábamos hablando que Japón falló de 4-3. Uh-huh. España falló de 3-3.
Bueno, ¿qué? Y es que vamos.
No, es que Sarabia, Soler y Busquets, bueno, fallaron los penaltis.
Es que tenían que haber hecho mejor, ¿no?
Correcto. El partido terminó empatado 0-0 entre Marruecos y España. Hubo tiempo suplementario, hubo un segundo tiempo suplementario. 120 minutos de fútbol, 0-0. Marruecos derrota a España 3-0 en los penaltis y avanza a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol. España resulta eliminada. El último partido de octavo de final se va a jugar esta tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, entre Portugal y Suiza. Cristiano Ronaldo está en la alineación portuguesa. En el partido pasado, no, ya lo sacaron otra vez.
Luego de salir molesto tras ser relevado de un partido de por primera fase, Cristiano Ronaldo perdió la capitanía de la selección de Portugal y queda relegado al banquillo de suplentes hoy, el partido ante Suiza. Estamos leyendo, esta es información de último minuto.
De último minuto, cuando yo leí lo último de Fernando Santos, el director técnico de Portugal, Cristiano Ronaldo iba a jugar en el partido de hoy. No había especificado si era como suplente o si era como titular, pero yo de cualquier manera sigo pensando que Cristiano Ronaldo va a jugar en este partido.
Debería.
Es el último partido para Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Portugal se ve en una situación precaria. Tiene que ganar para avanzar a los cuartos de final contra Suiza, un país que juega muy, muy buen fútbol. Pero bueno, vamos a ver si lo meten. Yo sí sé, yo había dicho al aire en vivo en Al Duro, Al Duro es en Guante, que Cristiano Ronaldo estaba molesto con la selección portuguesa porque lo sacaron en la derrota contra Corea del Sur a mediados de la etapa complementaria. Tú no te puedes poner así. A lo mejor te están guardando para un partido más importante. Uh-huh. Claro, nadie sabía que Portugal iba a perder ese partido.
Claro.
Pero una vez que tú comienzas a hablar con la prensa y con tus compañeros de equipo, y comienzas a criticar al director técnico, que es Santos. Entonces, sí, a chupar banquillo se ha dicho, a lo mejor va a comenzar así el partido. Yo, de cualquier manera, sigo pensando que Cristiano Ronaldo va a jugar en este Mundial. Si no hoy, y si Portugal avanza a los cuartos de final, definitivamente que lo van a necesitar contra Marruecos. Porque ya sabemos que Portugal va a jugar contra Marruecos, en los cuartos de final. Bueno, ayer pudimos ver cómo Brasil derrotaba a Corea del Sur 4-1 y avanzaba sin dificultades a los cuartos de final. Brasil ahora va a jugar contra Croacia el viernes 9 de diciembre. También el viernes Holanda contra Argentina. El sábado, el actual campeón mundial Francia contra Inglaterra. La última vez que Inglaterra ganó un torneo internacional de balompié, Pepe Lacayo ni siquiera había nacido. ¿Okay? Te estoy hablando de mundiales, Copa Europea, Liga de Naciones, Olimpiadas. La última vez que Inglaterra ganó fue en 1966, cuando hay rumores de que logró invertir para ganar en casa, en Londres. Ajá. Pero eso fue en julio y Pepe Lacayo nació más tarde.
Ah, bueno.
Así que en los últimos...
Pero naciste en el 66.
Nací en el 66, pero no en julio. Pero no en julio. Así que Inglaterra tratando de ganar su primer trofeo internacional en 56 años.
Increíble.
¿Tú sabes lo que es eso? Y supuestamente ellos inventaron el fútbol, aunque los escoceses dicen que fueron ellos.
Sí, ahí hay una discusión curiosa.
Así que ya sabemos, tenemos ya tres de los cuartos de final y tenemos también a Marruecos. Solamente falta ver si Cristiano Ronaldo y Portugal van a derrotar a Suiza, o a lo mejor Portugal sin Cristiano Ronaldo. Te digo una cosa, la selección portuguesa tiene talento de sobra para ganar este partido sin Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Pero yo creo que él, como es una figura que ha sido la bandera, el abanderado de Portugal los últimos 15 años, yo de cualquier manera pienso que va a jugar. Y si van a penaltis, más que necesitan a Cristiano Ronaldo.
Habrá que esperar, hay que esperar.
Así es. En el baloncesto profesional de la NBA espero tener tiempo. Y también en el fútbol americano quería comentar que Tom Brady está acabando. Ya suma 3,400 yardas en el aire y 16 touchdowns para un equipo, los Bucaneros de Tampa Bay, que tienen promedio de 6-6. ¿Y qué es lo que está pasando con el Miami Heat? Perdió contra los Grizzlies 101-93. Jones con 28 puntos en este partido para el equipo dueño de casa. Me están diciendo que por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes.
Se te acabó el penalti.
En Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del entretenimiento, las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Black Panther Wakanda Forever venció a la competencia, entre ellas la nueva película Violent Night, para continuar siendo el filme número uno en Estados Unidos. En su cuarto fin de semana de estreno, la secuela de Black Panther sumó casi 18 millones de dólares, lo que eleva sus ingresos en Estados Unidos a 394 millones de dólares para el 6 de diciembre. Aunque ha estado dominando la taquilla durante varias semanas, Wakanda no se va a acercar ni siquiera a los ingresos de su predecesor, La Pantera Negra, la película de 2018. Esa película se convirtió en un fenómeno cultural, generando 700 millones de dólares en América del Norte y 1.300 millones a escala mundial. Violent Night lleva recaudados 20 millones de dólares internacionalmente. El próximo blockbuster será Avatar: The Way of Water, que se estrena el 16 de diciembre. El actor George Clooney, la cantautora Amy Grant, la cantante Gladys Knight, la compositora Tania León y el grupo de rock U2 fueron homenajeados por sus contribuciones a las artes en una recepción en la Casa Blanca y un espectáculo en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Desde hace 45 años, el acto de premiación reconoce a artistas de la música, el teatro y la pantalla por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Amy Grant saltó a la fama como cantante de música cristiana contemporánea y luego saltó al estrellato del mundo pop acumulando 6 premios Grammy. Gladys Knight, que ha ganado 7 Grammy, es famosa por éxitos como Midnight Train to Georgia, como cantante principal de The Pips, que se convirtió en Gladys Knight and The Pips en 1962. Tania León, nacida en Cuba, es directora de orquesta y compositora, cuya pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de Música 2021. El tributo final de la velada fue para la banda irlandesa U2, la cual ha ganado 22 Grammy y pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. El programa Kennedy Center Honors se va a transmitir por la cadena CBS el 28 de Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Esposa del preso político José Díaz Silva dice que podría estar plantado en una cárcel de La Habana en protesta tras más de 2 meses sin visitas familiares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que el nuevo Código Penal de Cuba es una amenaza al ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía. Un concurso realizado en la isla muestra que los cubanos tienen poca información sobre Gaesa. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte que el país se enfrenta a amenazas persistentes y las autoridades colombianas cifran en más de una treintena los muertos por un alud de tierra. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.